Vida en familia hoy.
Cada día vemos más y más cristianos que quieren unirse en matrimonio con personas que no se reconocen a sí mismas como seguidoras de Cristo. Esto es lo que el Dr. Ernie Baker les diría.
Eso no es lo mejor para ustedes. Yo les advertiría sobre la incompatibilidad de los diferentes sistemas de creencias. Así como sería difícil imaginarse el matrimonio entre un judío que está comprometido con el judaísmo y un musulmán comprometido con el islam. Eso no suena demasiado radical. Entonces, muy bien, soy una persona que dice que mi cosmovisión es Jesucristo y creo la Biblia hasta cierto punto, y me voy a casar con una persona que dice que todo surgió de la casualidad y a lo mejor hay un Dios o quizás Dios no existe. Usted está en un camino que le va a causar, como mínimo, una tremenda dosis de confusión.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. El matrimonio es demasiado importante como para tomarlo a la ligera. Antes de realizar un pacto para toda la vida, es bueno hacerse algunas preguntas. Hoy hablaremos sobre ellas. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Ernie Baker nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Ernie, bienvenido nuevamente.
Gracias a ustedes por invitarme.
Ernie está aquí para animar a los solteros a casarse sabiamente, a casarse bien. Él es pastor consejero, tiene 6 hijos adultos. Él y su esposa tienen el nido vacío. Además, por 12 años, impartió una clase en la universidad sobre matrimonio y familia.
Muy bien, Ernie, te voy a hacer una pregunta poniéndome en el papel de un joven que quiere saber la voluntad de Dios para su relación y dice: he leído la historia de cómo Gedeón tomaba sus decisiones. Él sacó un vellón. Yo estoy tratando de decidir si esa es la persona a la que debería proponerle matrimonio. Le he dicho a Dios que me dé una señal para confirmarlo de alguna manera. ¿Es esa la forma apropiada de orar? ¿Pedirle a Dios que confirme de alguna manera a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de un vellón mojado en el patio? ¿Está bien orar así cuando estamos buscando un cónyuge?
Bueno, habrá gente que no estará de acuerdo con mis opiniones sobre esto. Yo creo que Dios tiene mucha gracia. Tuvo mucha gracia con Gedeón. Pero a mí me parece más como un signo de debilidad, porque él estaba dudando del Señor. El mensaje que veo en las Escrituras una y otra vez es: aprende sabiduría, aprende sabiduría, aprende sabiduría. Sean un pueblo sumergido en la palabra, sean un pueblo que se apoya en sus promesas. Pongan en práctica la palabra de Dios. Ahora, ¿tiene Dios gracia cuando una persona hace cosas así? Sin duda, claro que sí, al igual que con todas nuestras debilidades, nuestra falta de fe, nuestras dudas. La gente usa cosas de este tipo y nuestro Dios nos muestra su gracia abundante.
Entonces, si una persona se acuesta por la noche y ora: Señor, si ella es la mujer que tienes para mí, haz que esté nublado mañana cuando me despierte, ¿cierto? Él se despierta a la mañana siguiente y está parcialmente nublado. Entonces se pregunta: ¿está nublado o no?
Bueno, especialmente si revisó el pronóstico del tiempo antes de orar.
Por otro lado, conozco a alguien que se la pasaba orando, orando y orando, buscando cuál sea la voluntad de Dios, clamando a Dios para que le muestre su voluntad. Señor, por favor, muéstrame quién es esa persona. Ella salió del centro estudiantil del campo de su universidad y vio a un joven sentado a un lado, leyendo su Biblia. Ella pensó: oh, debe ser que Dios contestó mi oración. Ella se acercó, se presentó y se dio cuenta que tenían creencias doctrinales radicalmente distintas y que no era la voluntad de Dios.
Entonces, eso de la sabiduría es lo que en verdad importa. Al mismo tiempo, se requiere un paso de fe de nuestra parte, porque recuerdo que pensaba: creo que ella es la elegida, pero ¿cómo podemos saber? Y la respuesta es que no podemos saberlo.
Así es.
Entonces damos un paso de fe y decimos, Señor, yo creo que tú nos has traído hasta este punto. Recuerdo que durante el cortejo y el compromiso con Ana María, oraba, si ella no es la persona que tienes para mí, por favor, muéstramelo ahora. Por favor, haz que algo sea muy claro para mí, pero voy a seguir avanzando, creyendo por fe que tú nos uniste a ambos.
Muy bien, Roberto. A ver, Ernie, la siguiente pregunta. Me gustaría que respondieras en primer lugar a la pareja que está en una relación de noviazgo. Aquí tenemos a una jovencita o a un muchacho que está en una relación en la que está a punto de casarse con alguien que no es seguidor de Cristo, que claramente no es creyente. ¿Qué consejo le darías a esta pareja?
Eso no es lo mejor para ustedes. Yo les advertiría sobre la incompatibilidad de los diferentes sistemas de creencias. Así como sería difícil imaginarse el matrimonio entre un judío que está comprometido con el judaísmo y un musulmán comprometido con el islam. Eso no suena demasiado radical. Entonces, muy bien, soy una persona que dice que mi cosmovisión es Jesucristo y creo la Biblia hasta cierto punto y me voy a casar con una persona que dice que todo surgió de la casualidad y a lo mejor hay un Dios o quizá Dios no existe. Usted está en un camino que le va a causar como mínimo una tremenda dosis de confusión.
Pero yo podría llevarlo a Cristo. Eso es lo que ella diría. O él podría decir, mi vida será tan convincente mientras sigo a Cristo que ella querrá convertirse en creyente.
Supongo que podría alegar, basado en más de 3 décadas de experiencias en consejería pastoral. Podría contar una historia de terror tras otra de personas que se dijeron a sí mismas esa mentira. Por favor, no vaya por ese camino.
Muy bien, Ernie. Ahora quiero que te dirijas a los padres y madres que son creyentes, a los padres de este jovencito, de esta jovencita, que está pensando en casarse con una persona con la que no es espiritualmente compatible. ¿Qué les dirías a esa mamá, a ese papá?
Wow, este es un campo minado, porque me vienen tantas historias a la cabeza en este momento para responder esta pregunta. Porque los padres y madres son los que escuchan todo el dolor que viene después. Es muy difícil querer discipular a los hijos sin tratar de controlarlos. Es difícil saber cuándo soltarnos y empezar a andar por la cuerda floja de «estoy preparando a mi hijo para lanzarlo a la vida de modo que sea un ciudadano saludable, productivo y un buen seguidor de Cristo». En contraste con, voy a permanecer involucrado directamente, voy a resistirme a la relación. Vaya, este es un tema controversial. Generalmente les digo a los padres y madres en este punto, es demasiado tarde. Sus hijos ya están tomando sus propias decisiones. Si usted comienza a intervenir ahora, que las cosas han avanzado tanto, a menos que usted se haya enterado que existe violencia doméstica o que sepa que existe algún peligro real, lo mejor será que suelte las riendas y aprenda a confiar en Dios, porque está a punto, incluso, de perder la relación con su hijo por el resto de su vida.
Me acuerdo de algo, y a lo mejor tú también te acuerdas de esto, Dennis. Hace algunos años platicamos con un líder cristiano cuyo hijo estaba a punto de casarse con una mujer no cristiana, y recuerdo que le pregunté a este líder cristiano, ¿qué hicieron? Y él respondió, bueno, en primer lugar, mi esposa casi hace un agujero en la alfombra porque se la pasaba de rodillas orando y rogándole a Dios que interviniera en esta situación. Y agregó, llamé a mi hijo y le dije, solo quiero decirte que recuerdes quién eres. Recuerda a quién le perteneces y piénsalo antes de tomar esa decisión. En este caso, el hijo finalmente decidió romper con el compromiso y la mamá y papá agradecieron a Dios por su intervención en esta situación.
Sí, lo recuerdo. Bueno, una última pregunta de este tema. Cada vez más vemos a un mayor número de hijos adultos que traen a casa a su futuro cónyuge y son personas del mismo sexo. Ofrece un consejo, Ernie, para padres y madres para que sepan qué decir o qué no decir, o si deben asistir o no a la boda.
Este es uno de los temas que trato en mi clase de matrimonio y familia. Hablamos de esto porque ese es el mundo en que viven mis alumnos. Ellos tienen amigos que se casan con personas del mismo sexo y les invitan. Quizás muchos no estén de acuerdo conmigo en esto, pero yo no considero el matrimonio con una persona del mismo sexo como un matrimonio. El término que yo utilizo es matrimonio falsificado. El matrimonio es una relación de pacto, una ceremonia sagrada ante los ojos de Dios. Yo no podría apoyar a una amiga y acompañarla a que se haga un aborto. No puedo decir, es que quiero mostrarle amor y apoyar a mi amiga. Iré con ella para que se haga un aborto. Es similar en mi mente debido a lo sagrado que es el matrimonio para mí. No podría hacerlo. No podría ir a esa boda debido a lo que esa boda representa.
Lo mismo pasaría si fuera uno de tus hijos, no solo un amigo que se casa, sino uno de tus propios hijos.
Sí, tendría que ser así. O sea, les rogaría con lágrimas, ¿me entienden? Hijo, te amo y me doy cuenta de que habrá consecuencias. Pero en realidad me cuesta mucho pensar en hacer concesiones en lo que creo que es el pacto del matrimonio.
Y tú sabes, porque has conversado con muchas personas. Hay personas buenas y piadosas que no están de acuerdo en qué sería lo correcto.
Por supuesto.
Entonces, la persona que toma una decisión no debe jactarse de ella delante de los demás. Debemos sujetarnos a lo que dice nuestra conciencia y la forma en que tomamos ese camino, ¿no es así?
Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, así es.
Bueno, volvamos al punto. ¿Qué crees que fue lo más importante que hiciste para preparar a tus tres hijos y a tus tres hijas para el matrimonio?
Esperaría que el dar ejemplo y ofrecerles un modelo de lo que significa vivir como adoradores del Señor, juntos, mostrar a una mamá y a un papá que realmente creen que la vida existe para que seamos glorificadores de Dios. ¿Y cómo se pone esto en práctica? No solo los domingos, pero ¿qué implica eso día tras día que vivimos juntos como adoradores? Y eso implica cosas como que realmente creemos en el Evangelio. Entonces, ¿qué es un hogar cristiano? Es un hogar saturado con el Evangelio. Por lo tanto, nos perdonamos sinceramente unos a otros, tenemos gracia unos con otros, tenemos misericordia unos con otros. Nos demostramos amor unos a otros, incluso cuando la otra persona no lo merece. Creo que esa sería la respuesta correcta.
Gracias, Ernie. No hay nada más que acotar.
Estuvimos junto a usted, Dairo Rubio Gamboa como Ernie Baker, Vicente Vieira como Dennis O'Reilly y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, cuéntanos de qué manera trabaja Vida en Familia en América Latina y cuál es su propósito.
En América Latina trabajamos a través de las iglesias, entrenando facilitadores para nuestros diferentes eventos y la dinámica de grupos pequeños. Y el propósito es que en cada hogar se pueda no solo conocer a Jesucristo, sino también conocer los principios de la palabra de Dios para el matrimonio y la familia.
Cuando hablamos de América Latina, ¿en cuáles países está presente Vida en Familia, Leonel?
Pues tenemos en 16 países del continente, incluyendo el Caribe, y en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y Sudamérica tenemos en Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, en Argentina, Bolivia, y estamos trabajando para cubrir los otros países del continente.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.